Vamos a exponer la palabra de Dios y me gustaría que abriésemos nuestras Biblias en la primera epístola a los Corintios. Vamos a seguir hablando un poco sobre todo lo que he estado hasta ahora predicando en mis dos últimas exposiciones, hablando de la unidad en la Iglesia y de la división también, claro. Primera epístola a los Corintios, capítulo 3. Versículos, leeremos de los versículos 1 al 9. Un pasaje que ya desde el capítulo 1 está hablando de la división en la Iglesia, y lo que estaba produciendo la división en la Iglesia era ni más ni menos que los cristianos carnales. Y ahora veremos por qué digo que eran los cristianos carnales. ¿Vale? En 1 Corintios 3, ¿estamos todos? Dice así la palabra de Dios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, un poco como introducción, podemos preguntarnos, ¿cómo es que un creyente que tiene el Espíritu Santo, que tiene el Espíritu de poder, que tiene la mente de Cristo y el poder de Dios, pues para él puede llegar a ser más difícil hacer lo que es correcto, hacer aquello que le agrada a nuestro Señor? Pues mirad, le es más difícil porque hay dos razones. Una es el mundo y su sistema, y el otro es la carne. El primero, el mundo, claro, está fuera de nosotros. Y la segunda la llevamos dentro de nosotros, lo que es nuestra carne, nuestra vieja naturaleza o nuestro viejo hombre. Y ambos son los instrumentos que Satanás utiliza para tentarnos y apartarnos de la fidelidad y de la victoria. Y también, por otra parte, la Iglesia ha pensado a menudo acerca de la mundanalidad, pues por ejemplo, en términos de baile, en términos de tomar trago o cosas semejantes. Pero esta mundanalidad tiene algo mucho más profundo que los malos hábitos, porque básicamente es aceptar filosofías y sabiduría humana, es mirar al mundo, a sus dirigentes, a las personas influyentes y populares. ¿Para qué? Para que un poco sigamos sus normas, para que dicten nuestras normas, nuestras actitudes y significados de la vida. Y es que había algunos cristianos corintios que valoraban más la sabiduría y el poder humanos que la locura y la debilidad de Dios. La locura del Evangelio y la debilidad de Dios. Esto es lo que se desprende de las palabras de Pablo en el capítulo 1, no vamos a verlos, versículos 18 al 31, hablando de que el Evangelio es locura, ¿verdad? Pero ¿para quién es locura? Para los gentiles, para los judíos tropezaderos. ¿Qué es eso de que Jesús es Dios? Si Jesús ha sido crucificado en una cruz, y para un judío eso es un maldito, ¿no? Pero eso es el Evangelio. Locura para los gentiles y tropezaderos para los judíos. Y mirad, y la carne es la que produce el puente que usa el mundo para alcanzarnos. Y cuando recibimos la naturaleza de Cristo, la nueva naturaleza, la nueva vida en nuestras vidas, la antigua no desaparece, sigue con nosotros. Solo lo hace cuando seamos glorificados, como lo leemos en Romanos 8, versículos 18 al 25. Y hasta entonces la carne se va a resistir, se va a oponer a nuestra nueva naturaleza. De ello habla Pablo cuando dice en Romanos 7, 15, 19, 22, 23, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice más tarde, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Esto no nos tiene que sorprender, ¿verdad? Porque a veces hacemos cosas que no están bien y lo sabemos, ¿eh? Y sabemos también quién ha sido quien nos ha llevado a hacer ese tipo de cosas. Y es verdad, ¿eh? Es verdad que aunque nuestro triunfo final sobre el mundo y la carne ya es seguro, Cristo ya lo ha ganado para nosotros, es seguro, también es verdad que nuestra lucha continúa con ellos, ¿eh?, en esta vida. Es verdad que ganaremos la batalla final, ya la tenemos ganada, pero también vamos a perder muchas escaramuzas a lo largo del camino. Y creo que todos pasamos por esa experiencia, ¿verdad? Mirad, los corintios creyentes tenían una lucha especialmente contra estos dos enemigos, el mundo y la carne. Una lucha en la que muchas veces fueron derrotados. Y por ello es que toda esta epístola tiene que ver con la identificación y con la corrección de esos pecados. Y el pecado que vamos a tratar en este texto que hemos leído tiene que ver precisamente con la carne, con nuestra antigua naturaleza, con nuestro viejo hombre, en la cual estaba causando división entre ellos. Pues bien, en este pasaje Pablo nos está mostrando, primer punto, cuál es la causa de la división. Segundo punto, cuáles son los síntomas de esa división. Y tercer punto, cuál es la cura. Entonces, primer punto, ¿cuál es la causa de la división? La carne. Versículos 1 hasta el 3, hasta la primera parte del versículo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Dos veces repite aquí la palabra carnales. Y es que la causa de la división es más que una mera influencia interna y mundana. Era también carnal. Y es que los corintios no solo se habían dejado seducir por el mundo y su sistema, sino que también habían sucumbido a las propias presiones incentivas de su propia carne. Y en esto también tiene mucho que ver la inmoralidad que caracterizaba a la ciudad de Corinto. Y de tal manera era esto así que se inventó el verbo corintear. Corintear como sinónimo de cometer inmoralidades. Corinto era una ciudad, es verdad, muy intelectual, muy cosmopolita, pero también muy inmoral. Pues bien, antes de reprenderlos por su inmadurez y pecaminosidad, Pablo les recuerda que les está hablando como hermanos. Son sus hermanos. A pesar de que eran cristianos carnales, son sus hermanos. Dice, de manera que yo, hermanos, siendo creo que este un término de reconocimiento y amor, en cuanto a que con ello les está recordando que aun con todo lo terrible e inexcusable que era su pecado, esto no les privaba de su salvación. Y con ello también procuraba disminuir cualquier tipo de desaliento que su reprensión podía originar. Por todo esto, estaba con ellos como un hermano y no como un juez. Pero aún así, no podía hablarles como a hombres espirituales, porque aunque habían entrado a lo espiritual por la puerta de la fe, lo triste es que no habían avanzado en ella mucho más. Y se seguían comportando como si acabaran de nacer de nuevo. Es decir, ya llevaban casi 5 años y seguían siendo niños en Cristo, bebés. Mirad, en el Nuevo Testamento se usa la palabra espiritual en relación a los hombres de diferentes maneras. En un sentido neutral, significa la esfera de las cosas espirituales en contraste con la esfera de lo físico. Pero por otro lado, cuando se aplica a los hombres, se emplea en cuanto a su relación con Dios de una de dos formas, posicional o práctica. Y en este sentido, los incrédulos no son espirituales en ninguno de los dos sentidos, ni posicional ni práctica, puesto que ellos no poseen ni un nuevo espíritu ni el Espíritu Santo. Por ello, su posición es natural, que es lo que describe Pablo cuando en el capítulo 2 lo dice en el versículo 14. El hombre natural ni tiene el espíritu ni puede discernir las cosas que son del espíritu, porque no tiene el espíritu, ¿vale? Y como digo, estos son los incrédulos, o sea, su postura no es ni posicional ni práctica. Dice, porque el hombre espiritual no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura. Ni las puede entender, porque aún se han de discernir espiritualmente. Perdón, no el hombre espiritual, sino el hombre natural. El hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas. El espiritual sí, claro. En cambio, los creyentes son espirituales totalmente en el sentido posicional, en cuanto a que han recibido un nuevo espíritu y tienen con ellos también el Espíritu Santo. Pero en el sentido práctico, los creyentes pueden ser también carnales. ¿Sí? ¿Me seguís? O sea, un creyente en su posición es espiritual. O sea, en su posición, diríamos que está completo, ¿no? Pero en la práctica no. Porque también puede ser carnal, puede obrar como un hombre natural. ¿Sí? ¿Hasta aquí me vais siguiendo? Mirad, en esta parte del pasaje, como señala William Barclay, usa dos palabras diferentes para describir a los corintios. En el verso 1 los describe como sarkinoi. Ellos son sarkinoi. ¿Sabéis que sarkinoi viene de la palabra sar, que significa carne? Sarkinoi, que quiere decir hecho de carne. Y esto no tiene nada de malo. El problema viene con la segunda palabra que utiliza en el verso 3, que es sarkikoi, en el original, que viene a significar estar caracterizado por. Es decir, que no solo estaban hechos de carne, sino que estaban caracterizados, dominados por la carne. Es decir, que siendo espirituales, estaban viviendo como si fueran naturales, como si no fueran espirituales. Es decir, como si fueran incrédulos. Y en esta parte del texto, Pablo menciona dos razones que caracterizan al hombre carnal. La primera es que el cristiano carnal es inmaduro. Así lo describe, por ejemplo, la NBI. No dice carnal, sino inmaduro. El hombre carnal es inmaduro. Y aunque el hombre carnal es un creyente verdadero, pues se comporta como un bebé en Cristo, cuando debería, como en el caso de los corintios, ser más maduros, pues habían sido discipulados, por una parte, durante 18 meses por Pablo, cuando se paró en Corinto, Hechos 18, versículo 11, y más tarde por Apolos, y al igual que los niños, como los describe, por ejemplo, en Hebreos 5:13, no tenían ninguna excusa para no ser maduros. Es decir, no eran ignorantes de la fe porque fueran tontos, sino porque eran carnales, debido a que rehusaban abandonar sus caminos y deseos carnales y se habían convertido en lo que Santiago llama, Santiago 1:25, oidor olvidadizo. Olvidadizo. Una persona que no usa la formación la va a perder. Si no usamos la formación que se nos da. Ayer, por ejemplo, si no usamos la formación que nos dio Nadia con el taller matrimonial, oye, ¿qué hacemos para solucionar los problemas en el matrimonio? Si no usamos esa formación, ¿de qué nos sirve? Seguimos siendo bebés en el matrimonio, porque no sabemos cómo solucionar nuestros problemas. Lo mismo que también si el pastor os está predicando la palabra de Dios y el Señor os habla y os confronta con esa palabra y no hacéis algo al respecto, pues seguimos siendo bebés. Oidores olvidaditos. La información, si no la usamos, la perdemos. La perdemos. Y como digo, en lo espiritual no es una excepción. Y es que las verdades espirituales que olvidamos o descuidamos, las recordamos cada vez menos y son menos significativas. Por ello es que el apóstol Pedro no dejaba de recordar a sus hermanos y amonestarles por esto mismo. Segunda de Pedro 1, 12 y 13. Mirad, y la segunda razón que caracteriza a un cristiano carnal viene como consecuencia de la primera. Es decir, el carnal tiene que seguir alimentándose de leche. Versículo 2 de este capítulo que hemos leído. Cuando Pablo les enseñó por primera vez a los corintios, les instruyó en las verdades doctrinales más fáciles de digerir, es decir, la leche, pero ahora, cinco años más tarde, todavía siguen necesitando la leche espiritual porque no eran capaces de digerir el alimento sólido. Él llama la vianda. Y es que el creyente inmaduro es como un bebé sin dientes, que no puede gozar del becerro gordo, del que habla Lucas en la parábola del hijo perdido. Cuando vuelve, su padre dice, matad al becerro más gordo y celebremos, ¿no? Pues un bebé, ¿verdad? Un bebé no tiene dientes y no puede disfrutar de esa vianda, ¿no? De ese becerro gordo. En este sentido, hermano, remarcar que la diferencia entre las verdades de la leche espiritual y el alimento sólido, la vianda, no se traduce en que vamos a aprender continuamente nuevas doctrinas a fin de crecer, sino que vamos a aprender más acerca de las doctrinas que conocemos por años. Y así un nuevo cristiano, por ejemplo, puede explicar la expiación, por ejemplo, pues mira, la muerte de Cristo por mis pecados. Eso es la expiación. Pero hay más palabras en cuanto a la muerte de Cristo por mis pecados. Y así un estudiante de la palabra, por años, profundizará en asuntos tales como la regeneración, la justificación, la sustitución y la propiciación. O sea, no solo cuando habla de la muerte de Cristo, no solo está la expiación, hay más palabras que también hablan de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un creyente maduro. O sea, es decir, va profundizando poco a poco en la palabra de Dios. Pero mirad, hoy en día hay muchos cristianos que parece que solo quieren en su dieta la leche espiritual. Y por ello agradecen al pastor pues que no se meta en profundidades de la palabra. Que no se meta en profundidades en cuanto a la doctrina. Y que éstas sean predicadas superficialmente para que sus hábitos carnales no se sientan amenazados. Por todo ello es un crimen contra la palabra de Dios que un predicador o un maestro semana tras semana o año tras año esté solo dando leche. Es un crimen para una iglesia y para un predicador que solo hable del amor de Dios y no hable de la ira de Dios. Es un crimen para una iglesia y para un predicador que solo hable del cielo y no del infierno. Porque ¿qué tiene que hacer un predicador? ¿Predicar lo que les agrada a la oreja de los que están escuchando? No, a veces va a decir cosas que no le gustan. Pero que de ello habla la palabra de Dios. Eso también es reprender y confrontar. Entonces el problema no está en el predicador ni en la palabra, el problema está en la persona que está escuchando. Dice, por favor, pastor, no me diga eso. Eso me disgusta. Mira, en cuanto al término carnal, permitidme que haga dos anotaciones que recoge un comentarista, además en este mismo libro, se llama Craig L. Blomberg. Dice, la primera anotación es que existen algunos creyentes que afirman que el creyente carnal no existe. Oiga, aquí lo nombra cuatro veces. Cuatro veces. Luego, el creyente carnal existe. Es un creyente salvo, ¿eh? Pero en ocasiones está viviendo como un incrédulo. El creyente carnal existe. Y la segunda anotación es que no podemos definir el concepto de carnalidad en términos mucho más amplios en los que Pablo la define, hasta tal punto que podamos considerar que cualquier que haya hecho profesión de fe, aunque superficial, pueda considerarse un cristiano verdadero con independencia de su estilo de vida posterior. No, señor, si tú has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, tú tienes que cuidar tu salvación. Tú no puedes vivir como si fueras un incrédulo. A veces puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque todos pecamos y a veces hacemos esas cosas. Pero tu vida, una vez que tú te has convertido, tus frutos, tu vida, tiene que ver mucho con tu conversión. Es aquella discrepancia que hay entre los que predican que la salvación se puede perder y los que predican que la salvación no se puede perder. Yo siempre he predicado que la salvación no se puede perder. Ahora, es verdad también, digo, que la salvación tenemos que cuidarla. Porque si la salvación, no la, si la, si la salvación tú no la cuidas con temor y, y temblor, la pregunta no es si la pierdes, la pregunta es si realmente en algún momento has sido salvo. ¿Sí? Hasta aquí, pues, ¿cuál era la causa de la división? La carnalidad, los cristianos carnales. Bueno, ¿cuáles son el segundo punto? ¿Cuáles son los síntomas de esa división? Versículos, la segunda parte del versículo 3 y el 4. Los celos y las contiendas. Los celos y contiendas son los síntomas de la división, los síntomas de un cristiano carnal. Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales. Y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolos, de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Y es que los cristianos inmaduros, carnales, no lo son porque tengan algún defecto de genes espirituales deficientes o defectos espirituales de nacimiento. Lo son por su propio deseo y voluntad. Por su propio deseo y voluntad. Mirad, una de las más desalentadoras y peores problemas que puede tener una iglesia es una congregación llena de bebés. Llena de bebés. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Que no crecen porque buscan satisfacer sus apetitos carnales y debido a que el egoísmo está en el centro del comportamiento carnal, los celos y las contiendas aparecen siempre en una congregación inmadura. Los celos hablan de la condición emocional y las contiendas son la expresión externa de esos celos. Los celos son la actitud y las contiendas son sus acciones resultantes. Sin embargo, estos dos problemas son meramente representativos de los muchos síntomas de la carne. Los deseos pecaminosos son como el cáncer. Tienen muchas formas y efectos en muchas partes de la iglesia y de muchas maneras, todos ellos destructivos. La carnalidad es un mal general que tiene muchas manifestaciones y corrompe la moral, debilita las relaciones personales, produce dudas acerca de Dios y su palabra. Destruye la vida de oración y provee un terreno fértil para la herejía. Los celos y las contiendas no son los menores de los síntomas de una vida carnal. Estos pecados son los más destructivos de lo que muchos cristianos parecen pensar, pues están muy lejos de parecer insignificantes porque, entre otras cosas, causan divisiones en la iglesia. Gloria ha leído un pasaje, ¿verdad? Hablando de la unidad. Señor, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea, que tú me has enviado. Y cuando hay divisiones en la iglesia, estamos yendo en contra de la unidad de Cristo, de su cuerpo que es la iglesia. Ninguna división, ¿verdad? Está en, no podemos decir que ninguna división es algo del Señor. Eso va en contra del Señor. Ninguna. Es verdad que puede haber divisiones, pero puede haber divisiones porque la iglesia así lo ha visto y dice, oiga, mira, aquí ahora somos, ¿cuántos somos? ¿80, 90 o 70? Bueno, pues si al final nos convertimos en 200, pues mira, está bien que haya dos iglesias de 100, pero es con sentido, ¿eh? En eso, pues, gloria a Dios. Pero no, ya sabéis a qué divisiones me refiero. Y esta iglesia ya tiene experiencia de ello. Y además por doble partida. Y es que, como digo, los celos son una forma grave de egoísmo. Envidiando algo que alguien tiene y quisiéramos tener nosotros. Y el egoísmo es una de las características más evidentes de una conducta infantil, puesto que la vida de un infante está totalmente centrada en él mismo y es egoísta. Su única preocupación es su propia comodidad, su hambre. ¿Qué hace un niño cuando tiene hambre? Wow, cogen un berreo que para qué. Y no lo va a calmar hasta que no le dé comer. Su única preocupación es su hambre, su comodidad, su atención y su sueño. Es típico que un niño viva centrado en sí mismo. No hay nada más egoísta que un niño. El niño lo que aprende primero es yo. Yo. Pero claro, esto no debería ser típico de un adulto, ¿eh? Especialmente de un adulto cristiano. Mirad, las divisiones solo suceden cuando hay egoísmo. Las personas carnales, las inmaduras, cooperan solo con aquellos líderes y hermanos creyentes con los que están de acuerdo. ¿Acordáis del pasaje de la rebelión de Coré? Se rebelaron contra los servidores del Señor, Moisés y Aarón. Dice, solo por vosotros habla Dios, y por nosotros no. Coré era un levita. ¿Y qué pasó? Anhelaba algo que no le correspondía, ser sacerdote, no señor. ¿Y qué les pasó? Todos recordamos lo que les pasó, ¿verdad? La tierra fue abierta y fueron tragados todos. Como digo, las divisiones solo suceden cuando hay egoísmo. Las personas carnales, las inmaduras, cooperan solo con aquellos líderes y hermanos creyentes con los que están de acuerdo, con los que les agradan personalmente o los que los adulan, por lo que es imposible evitar las facciones allí donde hay celos y contiendas y cualquier otra forma de carnalidad. Y cuando una congregación desarrolla lealtades alrededor de un individuo o individuos, es un síntoma seguro de inmadurez espiritual y de problemas. Creo que fue un pecado para los corintios que desarrollaran facciones alrededor de Pablo y de Apolos. Y es un pecado que se desarrollen grupos divisivos alrededor de algún dirigente de la iglesia. A lo que Pablo afirma, cuando hacéis eso, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hay de aquellos que siguen a los hombres carismáticos. O los que siguen también personalismos. Mirad, comentando este texto, me parece también muy significativas lo que recoge el comentarista William Barclay. No sé si alguno habéis leído a Barclay, también tiene un comentario de todo el Nuevo Testamento. Dice, y cito, ¿qué es lo que hay en la vida y conducta que hace que Pablo les dirija esta reprensión? Son sus partidismos, peleas, grupitos. Esto es sumamente significativo porque quiere decir que se puede saber cómo está la relación de una persona con Dios viendo su relación con sus semejantes. Si nunca está de acuerdo con nadie, si siempre está peleándose y discutiendo con los demás y creando problemas, puede que asista regularmente a la iglesia hasta que tenga algún cargo en ella, pero no es un hombre de Dios. Y en lo que estoy completamente de acuerdo, no es un hombre de Dios. Repito, dice, es sumamente significativo porque quiere decir que se puede saber cómo está la relación de una persona con Dios viendo su relación con sus semejantes. Si nunca está de acuerdo con nadie, si siempre está peleándose y discutiendo con los demás y creando problemas, puede que asista regularmente a la iglesia y hasta que tenga algún cargo en ella, pero no es un hombre de Dios. Sin embargo, si uno se lleva bien con los demás y sus relaciones están inspiradas en el amor y la unidad y la concordia, bueno, entonces lleva un camino de ser un hombre de Dios. Hasta aquí hemos hablado de la causa de las divisiones, la carnalidad, los síntomas, los celos y las contiendas. Tercer punto, ¿cuál es la cura? ¿Cuál es la cura para las divisiones? Glorificar a Dios. Así de sencillo. Glorificar a Dios, versículos 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Porque aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. ¿Dónde estaba la cura? ¿Dónde estaba la cura? Pues sencillamente apartar nuestros ojos del yo y fijarnos en el Dios a quien todos glorificamos. Esta mañana hablaba con los hermanos de la alabanza. Era una canción que les tenía que haber pedido con tiempo. Entiendo que ellos ensayan y no van a cantar esa canción, ¿no? Pero hay una canción que cantamos. Dice, fija tus ojos en Cristo, tan lleno. Eso es. Esa es la solución. Fijar los ojos en el Dios a quien todos glorificamos, ¿verdad? A quien todos glorificamos. Y cuando nuestra atención se dirige al Señor, como debería ser siempre, y no en los dirigentes humanos o en facciones humanas, pues mira, ya no habrá ni tiempo ni ocasión para las divisiones. Apolos y Pablo eran sencillamente servidores por medio de los cuales habéis creído. Ellos eran instrumentos, no eran la fuente de la salvación. Y como Pablo les había recordado antes, él no había muerto por ellos, ni habían sido bautizados en su nombre. algo que lo dice en el capítulo 1, versículo 13. Y lo mismo es cierto en Apolos y en Pedro, y como lo es en todos los demás ministros que han venido después de ellos. Todos los cristianos, incluidos hombres que el Señor ha usado de forma tan poderosa a lo largo de la historia, son sus servidores. En este pasaje viene la palabra diáconos, servidores, pero no diáconos en el sentido que lo menciona, por ejemplo, en 1 Timoteo, hablando de las características que tiene un diácono, sino en el sentido de lo que es, por ejemplo, Cristo. Cristo que ha venido ¿a qué ha venido Cristo a nosotros? Cuando lo dice, a servirnos. A servirnos. Y también los gobernantes, como dice también Romanos, dice, yo he puesto a los gobernantes para que os sirvan. Lo que pasa es que hacen lo contrario. Lo que Pablo les está diciendo es lo siguiente, mirad. Nadie edifica un movimiento alrededor de un sirviente o erige un monumento en su honor. Y Apolos y yo solo somos sirvientes que el Señor usa como servidores para llevaros alimento a vosotros. Y que sepáis que no nos complace que insistáis en honrarnos dándonos a nosotros la gloria. Porque cuando hacéis esto, estáis actuando como personas del mundo. Por tanto, edificad vuestros monumentos y denles las alabanzas a aquel que prepara el alimento espiritual que nosotros les servimos. Tanto Apolos como yo somos, y como muchos, debemos ser estimados y amados por nuestra obra, pero no reverenciados y puestos el uno contra el otro como estáis haciendo vosotros. Que sois más importantes porque digáis que sois de Apolos, porque Apolos era un gran predicador. Sois más importantes, os creéis que sois más importantes porque digáis que sois de Pablo. Y algunos inclusive decían que estarán de Cristo. Sois más importantes por eso. Y mirad, y para que sus hermanos corintios puedan entender esto, utiliza la metáfora de la agricultura y él reconoce que él plantó, Pablo plantó, además, Pablo fue el que plantó la iglesia en Corinto, en su segundo viaje misionero. Él plantó y luego vino Apolos y Apolos regó. Es decir, ellos han cumplido fielmente con su tarea, pero la obra auténtica la hizo el Señor, que es el que da el crecimiento. Porque ningún hombre, aunque sea un apóstol, no puede dar vida espiritual o crecimiento a una persona. Lo máximo que puede hacer, o lo máximo que pueden hacer los hombres en cualquier caso, y lo que hace es un agricultor, que hace labrar la tierra, regarla y plantar las semillas. Es curioso, ¿eh? ¿Y quién da el crecimiento? Qué milagro, ¿verdad? Riega, planta, pone la semilla y espera. Luego el Señor es quien hace la obra. El resto, como que digo, queda en manos de Dios. Por tanto, ni el que planta es algo, ni el que riega tampoco. Sino Dios que da el crecimiento. Y respecto a esto, es difícil que leer estas palabras de Pablo sin hacer mención a la parábola de Jesús en torno a la semilla que crece por sí sola, en Marcos 4, versículos 26 al 29, ¿no? O sea, uno planta, coge la semilla, la planta, la riega y luego espera, ¿no? Y crece. ¿Y quién hace crecer eso? El Señor, es el que hace la obra. Y lo mismo en la iglesia. Mirad, estos dos tipos de ministerios representados aquí por el plantar y el regar se pueden aplicar a todo tipo de ministerios. Y aunque a nuestros ojos nos parezca más brillante o más importante algunas de las obras cristianas, cuando glorificamos esa clase de obra por encima de otra, eso es tan carnal y divisivo como glorificar a un dirigente por encima de otro. Y por ello es que Pablo omite cualquier nombre cuando dice... Así que ni el que planta es algo, no dice yo que he plantado, dice ni el que planta es algo, ni tampoco nombra a Apolos, ni el que riega que fue Apolos, sino dice ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Versículo 7. Y añade, por tanto, y añade que tanto el que planta como el que riega son uno. ¿Verdad? Diversidad en la unidad. Pues como está bien en la Trinidad. La Trinidad son uno. ¿Verdad? Pero hay una diversidad. Dios idea un plan. Jesús lo ejecuta y el Espíritu lo ilumina la mente de las personas. Diversidad en la unidad, pero los tres son uno. Lo mismo también los ministerios de las personas que están sirviendo. Cada uno hace una cosa, pero son uno. ¿Por qué? Porque tienen un mismo propósito, que es alcanzar a las personas para que formen parte del reino de Dios. Son uno, ¿verdad? Es decir, tanto que el que planta como el que riega son uno, porque ambos tienen un mismo objetivo. En la agricultura, pues que las plantas crezcan y maduren para la cosecha. Y en la iglesia del Señor, que sus hijos crezcan y maduren también para la cosecha. Por ello es que Apolos y Pablo jamás pensaron en competir, porque se consideraban colaboradores de Dios, como hemos leído en el versículo 9. Y cuando hablamos de colaboradores de Dios, hay que remarcar que no estamos hablando de una participación igualitaria, porque Dios y el hombre nunca son iguales en la proclamación del Evangelio. En tanto que el hombre no es más que un instrumento en la mano de Dios y trabaja con él y para él. Hechos 9:15. Pues no olvidemos que la iglesia es del Señor y no de fulano y mengano. Mirad, a veces, creo que lo habéis oído muchas veces, igual también nosotros, igual también vosotros habéis podido usar esta frase. La iglesia de fulanito, o la iglesia de menganito, o la iglesia de zutanito. Eso está mal dicho. Sí, puedes decir la iglesia donde sirve fulanito, la iglesia donde sirve zutanito, eso sí. ¿Pero por qué? ¿Porque la iglesia es de zutanito, de fulanito? No. La iglesia es del Señor. Y hay de aquellos que dan lugar a las divisiones. Están yendo en contra del Señor y se lo van a encontrar enfrente. Creo que necesitamos reconocer hoy que hay muchas personas a las cuales Dios está usando y que ellos pueden estar haciendo las cosas un poco diferentes, de acuerdo a la personalidad de cada uno. Y esa no es una razón suficiente para que yo pueda pensar que ellos están haciendo algo negativo. Porque yo reconozco que muchas personas, aunque no están haciendo las cosas como a mí me agrada o a la manera en que yo las haría, sí están haciendo las cosas que Dios quiere que ellos hagan. Aunque a mí no me guste cómo lo haga. Pero tengo que reconocer pues, que Dios está hablando a esa persona y que está haciendo las cosas que Dios quiere que haga. Otros utilizan diferentes métodos y el caso es que Dios les está usando. En realidad todos somos trabajadores en la misma obra, enviados por Dios y utilizados por Él. Pero también hay que remarcar que aunque los dos son uno trabajando para el Señor de la Iglesia, también Dios tiene en cuenta la individualidad, la cual Dios no va a pasar por alto. Dice, aunque cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su labor. De eso habla en el capítulo 3, versículos 12 al 15. Pero esta recompensa no va a tener la misma que marcan los estándares del mundo. ¿Qué es lo que marca los estándares del mundo? ¿A más horas trabajadas? ¿Mayor jornal? ¿Eso así también ocurre en el reino de Dios? ¿A más trabajo, más recompensa? A que se esté despistando. En el mundo, como digo, a más horas trabajadas, mayor recompensa. No en el reino de Dios. Esto no funciona así. Sino que Dios va a otorgar esta recompensa a quien quiere, como quiere y cuando quiera. Y cuando quiera. Dios va a usar a cada siervo cuando le dé la gana. A mí mañana igual a lo mejor me pasa algo, o yo qué sé. Dice, bueno, ingenio, tú hasta aquí has llegado. Por ejemplo, Moisés, él pensaba que iba a entrar a la tierra prometida, pero dice, Moisés, hasta aquí te he usado. Y lo llevó hasta el límite de la tierra prometida, ¿verdad? Y ahí empezó, le dice a Josué, Josué, Moisés ha muerto, ahora sigues tú. Dios va a usar a cada uno cuando quiere. Y les va a dar la recompensa como quiere y lo que le dé la gana. Los estándares en el reino de Dios no funcionan como en el mundo. A más horas trabajadas, mayor recompensa. No. No. Y mirad, esto es lo que explica Jesús a los suyos cuando les pregunta, dice, nosotros que hemos dejado todo, ¿cuál es la recompensa que vamos a tener? Y Dios, sí, vosotros vais a tener mucho más. Pero también le responde con una parábola, para que lo tengan en cuenta. La parábola de Mateo 21 al 16. Que va a contratar a unos labradores y unos invitan a trabajar desde la primera hora, otros desde la tercera y otros desde la quinta, y luego llega la sorpresa. Empieza a pagarles a todos lo mismo. O sea, le pagan lo mismo a que ha trabajado una hora que a que ha trabajado 12. Y dice, ¿esto cómo puede ser? Pues así es, señor. Es decir, la recompensa de Dios no depende de lo que la persona hace ni del tiempo que lo lleva haciendo, sino del hecho de que Dios es bueno. Dice, oye, de que te quejas. Sí, tú has trabajado 12 horas y te pago lo mismo que trabajo una, pero tú de que te quejas. ¿O tienes envidia de que yo sea bueno? No depende de eso, sino de que Dios es bueno. Y de que nosotros ninguno nos merecíamos nada. Luego, ¿es verdad que en los estándares de Dios la recompensa no funciona como en el mundo? Dios es bueno, ninguno no merecemos nada. Y Dios cada uno va a pagar como quiere y cuando quiera. Termina el texto diciendo que vosotros sois labranza de Dios en cuanto a que la obra que Pablo hizo era trabajar en el pueblo de Dios, usando la metáfora del granjero plantando y regando. Y ellos también eran su edificio, usando ahora una segunda metáfora, la de la arquitectura, que luego va a desarrollar en el siguiente pasaje. Bueno, pues termino, hermanos. Yo no quiero terminar sin recordar algunos principios que me parecen importantes a tener en cuenta para dejar de ser cristianos carnales. Y con ello también pues eliminar la división en la iglesia. Primer principio, la ignorancia de las escrituras potencia nuestra carnalidad. ¿Sí? La ignorancia de las escrituras potencia nuestra antigua naturaleza, nuestra carnalidad. Dice, pastor, no me enseñe las profundidades de la escritura porque eso me está descubriendo, no me interesa. Los celos y las contiendas potencian nuestra carnalidad. Tercer principio, si seguimos a hombres, hagámoslo porque estemos viendo que ellos siguen o imitan a Cristo. Pablo lo decía, imitadme a mí, pero porque yo estoy imitando a Cristo. No sigamos a hombres por su carisma. Yo reconozco que no tengo ningún carisma, ¿eh? Pero sé que hay hombres carismáticos y hay personas que son muy carismáticas. No sigáis a los hombres por su carisma, porque estaréis siendo en contra de Dios. Estaréis obrando como carnales. Seguir a hombres que os estén predicando la palabra de Dios y que veáis que ellos están imitando a Cristo, eso sí. Cuarto principio, cada uno deberíamos hacer nuestra parte sabiendo que Dios es el que da el fruto. Démosle la gloria a Dios. Si la iglesia se va creciendo, démosle la gloria a Dios, no lo que hagamos nosotros. Mira, Dios puede plantar iglesias sin necesidad de ninguno de nosotros. ¿Lo creéis? Si Dios no nos necesita. Entonces, para nosotros debe ser un privilegio. Debemos estar agradecidos de que quiera contar con nosotros para hacer su obra. Bendito sea el Señor. Eres el que da el fruto. Y es que las tareas no son lo más importante, porque son temporales. En cuanto a que yo puedo hacer algo que mañana puede continuar otra persona. Moisés lo usó hasta que llegó un tiempo en que empezó a utilizar a Josué. La iglesia del Señor en tiempos de hasta que llegó la reforma estaba cometiendo cosas que no estaban bien. Estaban diciendo que se podía ganar la salvación por medio de las obras. Y ahí llegó pues personas como Lutero, Calvino, y dices, ¿qué estáis haciendo? Pues Dios utiliza ese tipo de personas. Quinto principio, no podemos lograr nada, versículo 7, confiando en nuestro poder. Jesús dice, ¿qué dice Jesús en la parábola de la vid y los pámpanos? Vosotros, separados de mí, nada podéis hacer. Y es verdad, separados de Jesús, nada podemos hacer. Sexto principio, todos somos uno. Estamos todos unidos en la misma tarea. Todos laboramos por el mismo amo. Todos laboramos para el mismo amo. Lo que importa es multiplicar sus intereses. Lo que importa es multiplicar sus intereses. Para ello se requiere la cooperación del que planta y del que riega. Pero ninguno de los dos sirve sin el otro. Debemos trabajar juntos porque nadie puede hacerlo todo solo, ¿verdad? Séptimo principio, aunque todos colaboramos en la misma obra, cada uno es responsable directamente ante Dios por lo que hace. Cuando usted delante del Señor, yo no puedo decirle, es que esto no me lo enseñaron. O es que esto no lo hice porque no tenía muchas ganas. No, cada uno va a ser responsable, ¿eh? Dios no va a juzgar a la iglesia en general, nos va a juzgar a cada uno. Y el octavo principio, toda la obra pertenece al Señor. Y a Él sea la gloria. Toda la obra pertenece al Señor. Y tres veces nos recuerda Pablo en esta verdad. Dice que somos colaboradores, que sois labranza y somos edificio de Dios. Toda la obra pertenece al Señor. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Nos ponemos de pie. Tenemos un tiempo de oración. podamos